Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid. Es jueves 3 de octubre de 2024, un día en que lo judicial no ha conseguido emborronar lo político, aunque ya se emborrona a sí mismo la cuestión judicial. Dos días después de que la Audiencia Nacional permitiera investigar el software de Begoña Gómez por presunta apropiación indebida, la web del mismo, la web donde Begoña Gómez ofrecía este software, ha desaparecido. Lo hace coincidiendo con los primeros pasos del juez Peinado para investigar a la esposa del presidente por la querella presentada por Hazte Oír en este aspecto. Y mientras, el gobierno, la abogacía del Estado, vaya, cambiamos de asunto político, que no, nos salimos de los tribunales, carga contra los jueces del Supremo porque se niegan a aplicar la amnistía a Puigdemont y compañía por la malversación. Ya saben, dice el abogado general que el Supremo actúa por criterios políticos e ideológicos y a la vez la abogacía del Estado, que descuelga del gobierno, pide al Tribunal Constitucional, que se guía por argumentos, debe ser puramente jurídicos, y eso dice implícitamente el escrito, les pide que desestimen la cuestión promovida por el alto tribunal. En lo estrictamente político, el gobierno encuentra en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza desde que la tocó el PP, material para recuperar a sus socios habituales. Ha pactado con Bildu cambios que atañen al margen de maniobra de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo amplían, ni mucho menos, como ustedes podrán imaginar. ¿Y la vivienda? ¿Qué decir de la vivienda? Lo único positivo de momento es que gobierno y oposición se tiran los trastos a la cabeza, por fin, por un asunto que afecta de lleno a los ciudadanos. Y si no, dense una vuelta y pregunten. Nosotros lo hicimos en El Enfoque. Resultó ganador por mayoría absoluta el asunto de la vivienda como máxima preocupación. Los dineros, al fin y al cabo. Menos mal que de cuando en cuando tenemos iniciativas solidarias, como la de Restaurantes contra el Hambre, campaña en la que rostros famosos entre fogones unen fuerzas para recaudar fondos destinados a Acción contra el Hambre. 400 locales participan y en uno de ellos está a esta hora mi compañero Carlos Sánchez Blas. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. ¿Cómo nos gustan los mercados en Madrid? Aquí estamos en el mercado de San Leopoldo. ¿Y cómo nos gusta la solidaridad en la gastronomía? Mario Sandoval, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Restaurantes contra el hambre. Suena bien, pero además si vamos a lo profundo suena mejor, ¿no?
Bueno, son restaurantes contra el hambre, son restaurantes solidarios, que lo que hacen es que haya una regularización mejor para que las personas puedan comer, tengan un plato de comida. Y creo que son un ejemplo para la sociedad y un ejemplo para que podamos ser solidarios y podamos ayudar a los más necesitados.
Mario, os habéis juntado chefs de primer nivel en este acto. Es importante, ¿no?, concienciar desde vuestra popularidad para, no sé si eliminar, pero sí paliar la exclusión social y sobre todo el hambre en una ciudad tan importante como Madrid.
Por supuesto, yo creo que hay veces que nos fijamos fuera de España y el problema lo tenemos dentro, ¿no? Hay una parte importante de la sociedad que no tiene para comer y creo que hay que ayudarles, aportar nuestro granito de arena. Y gracias a fundaciones como Acción contra el Hambre, pues podemos hacer ese tipo de actividad.
¿Cómo se va a canalizar y cómo lo vives tú en primera persona? ¿Cómo lo vas a hacer en tus negocios?
Nosotros hemos puesto nuestro plato solidario donde el cliente, cuando lo elige, pues deja su euro para poder colaborar con Restaurantes contra el Hambre. Lo que sí que somos es un poco un altavoz o un pequeño altavoz para que se sumen más restaurantes cada año y se pueda recaudar más dinero para poder ayudarles.
Ya tenemos hambre, bueno, siempre tenemos hambre a cualquier hora del día. ¿Conoce ya el plato? ¿Sabes de qué va a estar compuesto para ir haciendo un poquito de apetito y activar esa solidaridad?
Nuestro plato está compuesto de garbanzo pedrosillano, que lo recolectamos en verde, y hacemos un suero de parmesano con una, digamos, una piel de leche de oveja. Es un plato que representa esa sostenibilidad, representa nuestra forma de entender la cocina y los productos los traemos de nuestra finca, del Jarán, y creo que es un plato que va a gustar mucho.
Mario Sandoval, lo probaremos. Muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa.
Muy bien.
Uno de los cocineros más populares de España y de Madrid, aquí en el micrófono de Onda Madrid, en el enfoque, en la previa de una situación muy bonita que va a activar, como digo, Jesús, la concienciación para paliar la exclusión social y el hambre en la Comunidad de Madrid.
Bonita, sin duda. Claro que sí, Carlos. Y gracias por acompañar a esta iniciativa durante toda la jornada, que nos has informado ya durante varias horas sobre ella. Y bienvenidas sean estas y otras iniciativas. En definitiva, al margen de este último asunto, hay muchos otros en este jueves 3 de octubre y hay una voz para repasarlos todos ellos, la de Marta Zúñiga. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Conectar en primer lugar con la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula a esta hora de la tarde por las carreteras regionales. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de este accidente de salida de Madrid por la 6 en el entorno de Majadahonda, que está complicando la circulación en ambos sentidos y también provoca el corte del carril derecho. Al margen de este incidente, dificultades a esta hora en ambas direcciones, tanto en la 1 en Alcobendas, en la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 4 en Butarque, también en la 5 en Alcorcón y ya en la 6 en Puerta del Hierro. Además, también tráfico intenso en la M607 en Tres Cantos en ambos sentidos y ya en las rondas de circunvalación en la M40, tráfico irregular en varios tramos, en túneles del Pardo y Pozuelo de Alarcón en sentido a la autovía de Extremadura y en Hortaleza, Coslada y Villaverde en dirección a la A42. Finalmente, también dificultades en la M50 en Majadahonda y en Boadilla del Monte en ambas direcciones.
Es momento ya de buscar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con Ainhoa González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hoy una situación muy tranquila y eso que sí que tenemos, todavía lo notamos, alguna racha un poquito más intensa de ese viento del norte que hace que la sensación térmica sea más fresca y que hayamos perdido algún grado respecto a ayer, pero aún así temperaturas muy suaves para las fechas, por encima de lo propio a estas alturas ya arrancado el mes de octubre. Hoy hemos llegado a máximas que han descendido ligeramente respecto a las de ayer, pero que han rondado los 25 grados en muchos puntos. Incluso en alguna localidad del extremo sur se ha llegado a ver 27 grados de máxima. Mañana prácticamente no vamos a tener cambios. Amaneceremos, por ejemplo, en la capital rondando los 13 grados, después volveremos a rondar los 25 de máxima y seguiremos con un panorama muy parecido, con intervalos nubosos pero mucha estabilidad. Por lo menos aguanta este ambiente estable, anticiclónico, hasta el domingo. El domingo sí que empezaría a producirse algo de precipitación y la semana que viene la arrancamos con lluvia y con descenso de temperaturas. Por lo menos a eso apuntan de momento los modelos.
Tomamos nota. Gracias, Ainhoa.
El enfoque en Onda Madrid.
Nos centramos en esta apertura en la llegada a nuestro país de los primeros ciudadanos evacuados desde Líbano en ese operativo puesto en marcha por España ante la escalada del conflicto armado entre Israel y Hezbollah. Informa Rafa Cerro, buenas tardes.
Ya ha llegado un avión, Marta, buenas tardes. 243 españoles en principio, lo digo porque esta cifra podría no ser la definitiva, habían aceptado la oferta del ejército para ser repatriados desde Beirut, capital libanesa azotada por la guerra que se ha vuelto muy peligrosa, bueno, muy peligrosa, mortífera. Alberga miles de muertos ya, unos 2.000 parece. Para ese pasaje, el ejército del aire ha enviado a Líbano dos aviones. Uno de ellos ya ha vuelto con 203 evacuados a bordo y ya ha llegado, ¿a dónde? A la base de Torrejón de Ardoz. El segundo avión iría cargado en principio con 40 personas y seguramente llegará en cualquier momento. Francia, mientras, hace algo parecido. Recuerda, eso sí, a sus ciudadanos que sigue habiendo vuelos directos Beirut-París. ¿Y qué es Beirut? Pues ahora mismo el infierno. Zeina Lacos, fíjense, es guía turística en Líbano, ha estado con Nieves Herrero. Ella está en Zali, a 80 kilómetros de Beirut, pero trabaja enseñando la capital, o sea que transita por ahí todos los días. Zeina ha metido en su casa a 32 refugiados a los que ha visto en situación angustiosa, porque según ella, tal y como se han quedado, los que se han quedado sin hogar, lo tienen realmente difícil, su situación es insostenible.
La situación es muy terrible, los niños, por ejemplo, no pueden dormir, tienen mucho miedo. La situación es una situación terrible, terrible.
Terrible.
Horrorosa.
Por cierto, que faltan 5 días para que, no sé si decir conmemoremos, no celebremos, desde luego, pero recordemos que ha pasado un año. El día 8 habrá pasado un año de la guerra que comenzó en Palestina. Por si cabía alguna duda, Israel ha destacado hoy que su guerra contra Hezbollah continúa allí, en Líbano. La pasada noche, por ejemplo, cargó y castigó el sur de Beirut en un nuevo bombardeo en los suburbios de la capital libanesa. Ha matado después a 9 personas con un misil. El balance, ya les digo, de muertos asciende ya casi a los 2.000. Y Josep Borrell, que es el máximo responsable de la diplomacia y también de la seguridad de la Unión, nos ha pedido esto, fíjense, nos ha pedido que no hablemos de holocausto.
Es demasiado grave, demasiado cargada de dolor para poder ser aplicada a alguien por expresar una opinión distinta de la que tiene un gobierno. Y por eso hay que rechazar los ataques del secretario general de las Naciones Unidas, que es el único instrumento que tenemos para intentar garantizar la paz en el mundo, un instrumento sin duda insuficiente.
Pues eso, siento darte tantas malas noticias, Marta, pero es día 3 y el día 8 se cumple el primer aniversario de la guerra.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, gracias Rafa, ha mantenido una conversación con el primer ministro de Irak para trasladarle su gratitud y reconocimiento ante la alarmante situación en Líbano. Así lo ha firmado en un mensaje en sus redes sociales en el que le ha trasladado, como digo, gratitud y reconocimiento por el esfuerzo para promover la estabilidad ante la alarmante situación regional. El rey ha apelado por su parte a lograr soluciones compartidas, inteligentes y solidarias ante retos globales y en medio de un escenario de incertidumbre en el mundo en referencia a las guerras en Ucrania y en Oriente Medio. Lo ha hecho en la inauguración oficial del foro La Toja, que se celebra en Pontevedra.
Europa afronta en efecto momentos de incertidumbre. España tiene también en su seno enormes retos, pero las razones para la confianza siguen siendo más y mejores que para la desesperanza. No podemos fallar. Hay que buscar la manera de hacer todavía más, porque España, Europa, lo merecen y lo necesitan. De la nueva complejidad no cabe la inacción.
La complejidad que también nos lleva hasta Ucrania, visita sorpresa del nuevo secretario general de la OTAN a Kiev, Mark Rutte, ha querido viajar hoy a la capital ucraniana 2 días después de comenzar su mandato para dejar muy claro que el país tiene el respaldo de la Alianza Atlántica frente a Rusia. Dice a Volodymyr Zelensky que ha venido a dejar muy claro que la OTAN está con Ucrania. En las cosas de Madrid les contamos que las obras para soterrar la A5 entre la Avenida de Portugal y la Avenida del Padre Piquer comienzan el viernes de la semana próxima, esto es el día 11 de octubre. El consistorio madrileño y el Consorcio Regional de Transportes han elaborado de cara a estas obras un plan de movilidad. Mar García.
Plan de movilidad para reducir molestias, Borja Caravante, delegado.
Estamos tomando medidas para que la afección sea la mínima posible y que, por tanto, se pueda acceder a la ciudad de Madrid, en el caso de los municipios o en el caso de los vecinos de alrededor, con las mínimas molestias posibles.
Para las líneas de MT cerca de las obras, más de un 7% más frecuencia en metro ligero desde Boadilla del Monte, en metro, las líneas 5 y 10, un 9% más. Para la C5, un 15% de refuerzo, 14.000 plazas sin confirmación oficial, asegura el delegado Borja Caravante.
No ha contestado a la petición del consorcio ni del ayuntamiento en relación al refuerzo de cercanías. Por tanto, no tenemos conocimiento oficial y, de hecho, no está incorporado en el plan de movilidad.
En los interurbanos cabeceras, en Aviación Española y Cuatro Vientos, para los vehículos privados se recomienda la M40. La oposición responde. Rita Maestre, Más Madrid, Ignacio Benito, socialista.
Este plan es un cascarón vacío. Un poco de titular, mucha improvisación y la misma apuesta de siempre por el atasco y el tubo de escape.
Almeida vuelve a condenar a Madrid al atasco.
Refuerzo de transporte que empieza con las obras el 11 de octubre.
Habrá mejoras notables en el entorno de la plaza de Tirso de Molina. Luz verde a la reforma de la misma y de su entorno. Raquel Ruiz.
3 millones de euros es el presupuesto que el ayuntamiento va a destinar a la restauración de la plaza Tirso de Molina. Un proyecto que detalla la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
La intervención va a consistir en una restauración completa de la plaza Tirso de Molina. La remodelación también de esas calles adyacentes con el objetivo de poder suprimir algunas barreras arquitectónicas que en estos momentos tienen, garantizar la accesibilidad, eliminar fondos de saco, espacios inseguros, renovar todo el mobiliario urbano, los juegos infantiles.
También en el capítulo de obras, la Junta de Gobierno ha dado hoy luz verde a la urbanización de Arroyo Butarque, un ámbito de 90.000 metros cuadrados donde se van a levantar 400 nuevas viviendas protegidas y libres.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la consulta previa para la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que permitirá ratificar las zonas de bajas emisiones de la ciudad. Hay 15 días para contestar a estas preguntas que se formulan en la consulta previa y a partir de ahí el consistorio inicia la tramitación para que Madrid no se quede sin esas zonas de bajas emisiones. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Que permita que Madrid no se quede sin las zonas de bajas emisiones, que son tan necesarias desde el punto de vista de la mejora de la calidad del aire, porque, como decíamos, ha alcanzado los objetivos que perseguíamos, que era que Madrid se considerara como una referencia en el ámbito de la sostenibilidad, que en segundo lugar son zonas de bajas emisiones a las que nos obliga la Ley de Cambio Climático.
Desde la Comunidad de Madrid se van a facilitar ayudas a comerciantes y a vecinos. Recuerda Isabel Díaz Ayuso que las zonas de bajas emisiones son obligatorias. Habrá una nueva línea de ayudas para el achatarramiento de vehículos sin etiqueta medioambiental para, a continuación, adquirir otros nuevos menos contaminantes. Lo ha anunciado la presidenta de la Asamblea, José Frutos.
El Gobierno de la Comunidad establecerá ayudas a vecinos y comerciantes afectados por la implantación de zonas de bajas emisiones. Estarán dirigidas a achatarrar coches, comprar otros menos contaminantes y acceder al abono de transportes. Isabel Díaz Ayuso.
Las vamos a destinar a los vecinos, a los comerciantes, porque estoy de acuerdo en que son los más perjudicados con muchas de estas normativas que no tienen en cuenta la prosperidad ni el día a día de esas familias.
Respondía así la presidenta a la portavoz de Vox, pero Rocío Monasterio no se daba por satisfecha.
Pone 2,3 millones para peatonalizar los centros y arruinar al pequeño comercio y luego anuncia aquí que hay pobres comerciantes, os vamos a ayudar con una pequeña... Pero vamos a ver.
Manuela Bergerot de Más Madrid habla de un anuncio vacío.
Ya veremos además cómo no va a quedar cumplido. Es simplemente una chapuza, un parchecito para contentar a Vox.
Y el socialista Juan Lobato avisa de que en realidad se trata de ayudas financiadas por el Gobierno de España y la Unión Europea.
Y de hecho es la Comunidad Autónoma de Madrid la que tiene la obligación, recibiendo todo ese dinero que recibe el Gobierno de España, de ponerlas en marcha.
Lo realmente necesario, dice, es que Madrid gestione mejor las ayudas que ya existen.
Ya está en marcha el proyecto piloto de transporte de paquetes en la línea 12 de metro. Un convoy diario transporta envíos en el suburbano. Esto supone menos furgonetas, menos atascos y menos contaminación en superficie. Enrique López.
Fíjense en el dato, supone quitar de las calles 40 furgonetas al día. De momento, desde la estación de El Bercial en Leganés, donde llegan cada día en camión un millar de paquetes. En jaulas son conducidos hasta Loranca, en Fuenlabrada, en un convoy específico que circula entre las 7 y las 8 de la tarde. Lo principal es que no afecta al transporte de viajeros, como destaca Rafael Villamartínez, de Logística Metro de Madrid.
Que sea lo más invisible posible para los viajeros, porque no va a afectar nada en sus servicios. O sea, ellos van a tener las mismas frecuencias que tienen hasta ahora.
Esta primera fase en Metro Sur, en la línea 12, aunque pronto se ampliará a la 3, la amarilla, llevando paquetes hasta la estación de embajada.
Recoger la mercancía de las afueras e inyectarla, meterla en el centro de Madrid, en la zona de bajas emisiones.
Menos tráfico, menos contaminación y un beneficio para los trabajadores, según Victoria Uceda, de la empresa GLS, colaboradora en el proyecto.
Un ahorro también de tiempo para los mensajeros. Si pueden venir aquí a dejar sus recogidas antes y no tienen que desplazarse hasta nuestro hub, que está por el aeropuerto, al final ahorran tiempo y pueden gestionar mejor su jornada.
Experiencia piloto de 3 meses, sí funciona. El objetivo es que el suburbano transporte hasta 5.000 paquetes al día.
Una de las medidas estrella del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, de deducción del 20% en el IRPF para las inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero que se instalen en la región, continuará su tramitación parlamentaria. El Pleno de la Cámara Regional ha debatido el rechazo de los grupos de la oposición a la conocida como Ley Mbappé. Begoña Alarcón.
Con el rechazo de la oposición, la llamada Ley Mbappé supera su primer trámite parlamentario. Contempla una deducción del 20% sobre el tramo autonómico del IRPF, aplicable a personas que traigan su capital del extranjero, aunque no inviertan en Madrid, pero no pueden comprar inmuebles y deben tributar en la región al menos 6 años. No es una reforma fiscal pensada para extranjeros, dice la consejera de Economía, Rocío Albert.
Son para aquellos que
o bien son extranjeros o bien han estado fuera 5 años de España. Y deciden fijar su residencia fiscal en la Comunidad de Madrid.
Se anunció por primera vez en enero de 2023 para que actuase como contrapeso del llamado impuesto de solidaridad. Y en aquel momento Vox la tumbó. Hoy la formación de Monasterio piensa que discrimina al madrileño. Manuel Abergero de Más Madrid y Juan Lobato del PSOE hablan de regalo fiscal a los ricos.
Madrid no puede permitirse ni un solo regalo fiscal a los millonarios. Vengan de donde vengan, sean extranjeros o sean españoles.
O sea, les hacen un regalo fiscal sin ni siquiera tener ninguna obligación de invertir en inversiones productivas, en sectores estratégicos.
Porque el madrileño que está aquí, que está aguantando años y años con su pequeña empresita, no tiene por qué tener peores condiciones que el extranjero que acaba de llegar.
Tampoco ha salido adelante la enmienda a la totalidad del PSOE a la ley de medidas fiscales para favorecer el cambio de residencia a municipios en riesgo de despoblación. Contempla deducciones de hasta el 10% del precio a los jóvenes que compren una vivienda en pueblos de menos de 2.500 habitantes.
7:21 de la tarde, comunidades del Partido Popular y el Partido Socialista constatan sus diferencias en materia de vivienda, centradas sobre todo en la declaración de zonas tensionadas para intervenir los precios del alquiler. El Ministerio se ha citado con las comunidades, con el Plan Estatal y el Bono Alquiler sobre la mesa, informa Flor Carazo.
Las diferencias sobre vivienda entre las comunidades gobernadas por el PP y el PSOE han vuelto a quedar en evidencia en la reunión, sobre todo en la declaración de las zonas tensionadas. Los populares consideran que esta medida reduce la oferta y sube los precios. Han pedido una rectificación a la ministra tras amenazar con retirar la financiación a las autonomías que no apliquen esta iniciativa. El consejero madrileño de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha asegurado que la ministra hoy ha cambiado de criterio.
Ella lo que dijo fue: quien no cumpla y quien no declare zonas tensionadas, se le va a retirar la financiación. Sin embargo, hoy ya ha cambiado su lenguaje. Hoy dice que se premiará a quien declare zonas tensionadas. Bueno, yo creo que eso con el tiempo tenemos que ir viéndolo.
Rodríguez ha insistido en los beneficios para los ciudadanos de declarar zonas tensionadas.
Esa ley permite hoy que, atendiendo a su literalidad, pudiéramos estar bajando el precio de todos los alquileres de esas zonas un 5%, beneficiando de esta manera a los inquilinos. Y que al mismo tiempo los caseros pudieran tener una bonificación fiscal de hasta el 90%. ¿Por qué no lo hacemos? Yo no lo entiendo.
Cataluña, que ha sido la primera autonomía que ha aplicado la limitación de alquileres, ha asegurado que ya está viendo leves bajadas de precio en algunos lugares.
Acuerdo entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Bildu para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, informa Noelia Ontoria.
De momento es un acuerdo entre el Gobierno y Bildu al que Esquerra se suma sin matices. Son los dos grupos que la pasada legislatura hicieron descarrilar la reforma de la Ley de Seguridad que aprobó el Partido Popular en 2015. Firman, a pesar de no conseguir como querían, prohibir el uso de las pelotas de goma, pero sí que se sustituyan progresivamente por material menos lesivo y que cumpla los estándares internacionales. Jon Iñarritu, diputado de Bildu.
Que se va a acabar con las pelotas de goma, esos proyectiles de caucho que ha producido en estos últimos años al menos 23 fallecimientos.
Era la vicepresidenta María Jesús Montero la que matizaba.
La eliminación progresiva, y este elemento muy importante, de las pelotas de goma.
Bildu tampoco consigue evitar las devoluciones de inmigrantes en caliente, pero sí impulsar una reforma de la Ley de Extranjería para asegurar la tramitación de las solicitudes de asilo. La desobediencia a cumplir una orden, la resistencia a la autoridad utilizando el cuerpo y la negativa a identificarse pasan a ser sanciones leves. El PP ve en el pacto una compensación a Bildu. Elías Bendodo.
Que el gobierno ha vuelto a activar las negociaciones de presos por presupuestos.
El acuerdo permite iniciar de nuevo el trámite para reformar la Ley de Seguridad, de momento con la intención del PNV de firmarlo pese a los celos de Aitor Esteban.
El texto es básicamente el nuestro.
Junts per Catalunya reclamará una negociación bilateral, pero no encuentra grandes objeciones. Solo Podemos se desmarca. Pablo Fernández.
No se puede llamar derogación de la Ley Mordaza porque se queda muy corto este acuerdo.
Desde Sumar ya han instado a los morados a no perder la oportunidad de reformar la llamada Ley Mordaza.
Y el Gobierno central impulsará una reforma de la incapacidad temporal que permita la reincorporación laboral voluntaria. La Seguridad Social plantea reformar las bajas laborales para hacerlas más flexibles. Paloma Nolasco.
Aprovechar los avances médicos y la tecnología para que la regulación sea más flexible. Recorrido similar a lo acordado con la compatibilidad entre trabajo y pensión. Es la idea de la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz.
Quien esté saliendo o en un proceso de tratamiento de cáncer, que quizás
desde la voluntariedad y, por supuesto, desde la garantía de su salud, desde su seguridad, pueda incorporarse a trabajar haciendo, bueno, pues una incapacidad temporal, bueno, pues que no sea o estar de alta o estar de baja.
Una reforma también destinada a empleados en pluriactividad que podrían estar de baja en algunos de sus trabajos y en otros no. La reacción de los sindicatos no ha tardado. Carlos Bravo, de Comisiones Obreras, habla de propuesta singular, curiosa y difícil de entender, que puede transmitir inseguridad a quienes estén en esa situación. Además, dice, hay que abordar estas cuestiones antes.
Tenemos que actuar en esos apartados, especialmente en la inversión pública en sistema sanitario, atención primaria y especializada, como elemento determinante antes de plantear situaciones anómalas de compatibilidad entre el trabajo y el empleo en una situación de incapacidad temporal que, por definición, explica justo lo contrario.
Rechazo también de los autónomos de UATAE y de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirma que con la salud no se juega y Podemos la califica de aberrante.
Vamos con otras claves económicas del día con Sergio Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Pues tenemos grandes anuncios en la macroeconomía. Por ejemplo, el presidente del Gobierno ha anunciado 4.500 millones de euros para las pymes en subvenciones y cerca de 50.000 millones en préstamos del plan de recuperación. Pedro Sánchez.
Por tanto, 4.500 millones de euros que se van a destinar a subvenciones y cerca de 50.000 millones de euros que vamos a destinar a través de instrumentos financieros también a esa transformación de las pymes en nuestro país.
Y relacionado con lo anterior, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado hoy que el Gobierno está trabajando ya en la solicitud del quinto desembolso de los fondos europeos Next Generation a la Comisión Europea. Está estimado en unos 6.500 millones de euros y va ligado a la reforma fiscal.
El plan estructural fiscal, que es como se llama, pues tiene en cuenta ahora un mayor peso de lo que se llama regla de gasto, algo alterada en relación con la anterior, y por tanto estamos trabajando con los técnicos y estaremos en tiempo de llegar. La remisión de todos esos datos a la propia Comisión Europea tiene también una fase de diálogo entre los propios técnicos de la Comisión y los Estados miembros. Nos encontramos en ese momento y esperamos poder mandarlo en las fechas que estaban previstas.
Y atención, porque llega un nuevo boom de inversión en vivienda y crece la fórmula del triple alquiler. Consiste en alquilar la casa en propiedad, vivir de alquiler en otro piso y comprar un tercer inmueble. El último estudio de Alquiler Seguro para el Idealista asegura que el arrendamiento de la vivienda habitual es la opción más rentable frente al alquiler de temporada o el turístico. Y atención, no hay peligro en las bolsas, lo avanzábamos ayer también, a consecuencia del conflicto bélico. Aún están a un 4% de que salten las alarmas, según los expertos. Y en la de Madrid, el IBEX hoy ha tenido un alza del 0,07, se ha situado en los 11.618 puntos.
Pues muchas gracias, Sergio. Hasta aquí las noticias, que vuelven a las 8. Se quedan con el enfoque del deporte aquí en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.